La rosa de los vientos.
La zona cero.
Tertulia Zona Cero, que comenzamos aquí con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Toro. Gracias. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Mejor que Josep.
La garganta la tenéis bien. Sí, mira, yo ya le he dicho a Josep que no se puede estar cantando la ducha. Sí. Y luego pasa lo que pasa. Viene muy bien, porque uno se desahoga, se relaja.
Ha retomado la carrera de tenor y claro, eso...
O barítono.
Puede perjudicar.
Bueno, esta semana una de las cosas que ha sido noticia importantísima, el pasado miércoles creo que era esa recepción, esa visita al despacho Oval del director del administrador general de la NASA, Jared Isaac Mann. El
orejas, ¿no?
El super oído, le llamaba Donald Trump. Madre mía, la que... me pareció tan ridículo, tan vergonzoso, un poquito tan asqueroso que alguien tan importante se esté burlando de algo del físico de una persona que se le pueden criticar algunas cosas o no, evidentemente, porque...
Al final te va a caer bien el del administrador de la NASA,
Que nos lo contaste. Bueno, es amigo de lo más, tiene mucho que ver con la desaparición, entre comillas, de lo más del gobierno de los Estados Unidos. Al final logró colocar a su amigo, pero sin embargo, el hecho de que se pintiera con sus oídos supersónicos que decía Trump ante la mirada de Christina Koch, que es la astronauta la más importante de todos y la que, digamos, que ha conquistado el corazón de todo el mundo, que miraba la situación con una cara realmente asombrada ante lo que estaba ocurriendo.
Todo fue un despropósito, porque tienes a los astronautas y al final contestas preguntas de Irán, preguntas qué. Sí.
Claro, todos los periodistas dispersa, preguntando, claro, él contestando de todo.
La verdad que es muy, muy triste, muy triste.
Y los astronautas con cara de póker diciendo qué demonios hacemos aquí.
Sí.
Yo a mí lo que me sorprende es que ellos se sorprendan, porque conociendo el personaje, es que ya puede ser... desde el minuto uno, en su momento, Fernando Rueda nos dijo, este hombre es la teoría de la estupefacción. Entonces, cualquier cosa vale, cualquier cosa.
Yo que reflexionando mucho sobre por qué tiene Trump ese interés tan enorme por desclasificar toda la información OVNI...
Y eso es otra de las cosas de la que habló, tercera vez.
Sí, claro. Yo lo que creo es que básicamente lo hace para fastidiar a Barack Obama. O sea, mi conclusión es que básicamente lo ha hecho para fastidiar a Obama.
Su vida es fastidiar a Obama.
¿Sí?
Su vida, y también esto, pero su vida es porque él se presentó por primera vez en elecciones como consecuencia de un enfado que tuvo con Obama, que se había burlado de él, con toda la razón del mundo, en la cena de corresponsales.
En la cena de corresponsales, que es muy importante. Y entonces Barack Obama se mofó de Donald Trump, porque Donald Trump fue uno de los principales difusores del bulo de que Barack Obama no podía presentarse a la presidencia.
Exacto, porque había nacido en África.
Pues, sí, bueno, que tú puedes nacer en África, pero si tus padres son estadounidenses, tú tienes la nacionalidad estadounidense, aunque nazcas en África, ¿no? Pero bueno, era un bulo sobre un bulo, que no tenía ningún sentido. Y a partir de ahí dicen que es cuando Trump decidió, pues me voy a presentar a presidente de los Estados Unidos y le salió bien. Y yo creo que todo esto de los ovnis surge por esas declaraciones de Obama, cuando en ese podcast él dijo que sí, que él estaba convencido de que existían extraterrestres. Eso fue noticia en las principales agencias de prensa, la noticia se hizo viral por todo el mundo y luego... emitió una nota de prensa Obama diciendo que, bueno, que en realidad él se refería a la posibilidad de que hubiera otros mundos habitados y que, por supuesto, el universo es muy grande y podía existir vida, pero que él nunca había visto, como presidente de los Estados Unidos, algún tipo de material que apuntara a que los extraterrestres nos están visitando, ¿no? Y yo creo que Trump dijo a tomar por saco. Dicho así, mal y pronto, voy a desclasificar todo lo de los ovnis para dejar quedar mal a este tío, para demostrar que efectivamente tenemos informaciones muy importantes de que hay una serie de aeronaves que no sabemos lo que son, que tienen una tecnología brutal y que andan por aquí y que se los han encontrado los militares, los hemos grabado, tenemos filmaciones, se los han encontrado los pilotos militares y lo voy a desclasificar todo para dejar quedar mal a Obama como un mentiroso.
Pero ¿no? Tú realmente crees
yo creo que va por ahí.
¿Que va a desclasificar?
Yo creo que va a desclasificar. Él ha dado la orden y él tiene la intención.
¿Pero no va a ser un poco como lo de Kennedy? Que dice, sí, sí, voy a desclasificar, no, y luego lo que desclasifica no, es más de lo mismo.
No, hay que ver si hay algo gordo. Es que claro, yo no, lo que no tengo muy claro que haya.
No, obviamente hay muchas cosas gordas. Cuando digo gordo, no me refiero a la existencia de naves estrelladas y cuerpos de extraterrestres. Eso, desde luego, no lo va a haber. Pero sí muchas informaciones muy interesantes, informes, filmaciones, declaraciones de pilotos, de combate, detecciones. Pero
si son prototipos de ellos, no lo pueden desvelar. O sea, si son prototipos realmente experimentales o prototipos aventajados, es que eso no lo pueden contar. No te lo pueden contar. Y allí han pasado por ovnis para miembros del ejército,
claro, que no sabían lo que era. Lo que pasa es que está...
Según sus palabras, también todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, absolutamente todo.
Todo.
Pero que no tenga que ver con los extraterrestres, que puede ser todo... No se va a desclasificar. Claro. Y ese es el juego, yo creo, la utilización. Él va a desclasificar información que tiene que ver con extraterrestres, no con ovnis.
Yo creo que va a desclasificar información que tiene que ver con... Pues porque, claro, lo ha mezclado un poco todo, ¿no? La búsqueda de vida extraterrestre, el fenómeno ovni, lo ha mezclado todo, ¿no? Todo va ahí, ¿no? Pero yo creo que sí se van a desclasificar muchas informaciones sobre el fenómeno ovni y sobre casos... alucinantes. Casos alucinantes con muchos elementos de juicio, con filmaciones, con detecciones de radar, con filmaciones también de los propios aviones de combate. Es muy posible que cuando salga...
Ojalá, porque vas a estar muy feliz.
Sí, sí. Yo
lo dudo, fíjate.
Yo creo que sí. Yo creo que se va a desclasificar mucho.
La crisis de los drones, que salió la portavoz y dijo, hemos sido nosotros. Hemos consultado y nos han dicho que hemos sido nosotros. Se acabó la crisis de los drones, o sea, que estuvimos hablando meses de la crisis de los drones en bases de americanas de Gran Bretaña, en puertos, oficina del sheriff investigando, el FBI abre una investigación.
Pero eso no quedó claro.
Sale la portavoz, dice, hemos sido nosotros.
Bueno,
¿dónde ha quedado la crisis de los drones?
Pero,
en el papel.
Pero sin embargo ahora la ha aportado, como por ejemplo Ana Paulina Luna, que como sabéis... Es representante republicana por Florida y es presidenta del Grupo de Trabajo de Supervisión de la Cámara de Representantes para la desclasificación de secretos federales. Sabéis que es una fan del fenómeno OVNI. Ahora os contaré unas declaraciones que ha hecho recientemente, pero si quieres vamos primero con los de Donald Trump, ¿no?
Sí.
En esta recepción, en el despacho Oval, pues le preguntaron sobre el fenómeno OVNI, cuándo va a desclasificar toda esa información. Y él dice, por alguna razón, y supongo que es solo una razón, ha sido un tema, el asunto OVNI, que ha preocupado a la gente durante mucho tiempo. Dijo que va a desclasificar la información y dice, creo que parte de esta información resultará muy interesante para el público. Y luego añadió que él se había entrevistado con personas, me imagino que serán personas militares, ¿no? Dice, yo mismo me he entrevistado con personas que me dijeron haber visto cosas increíbles y todo se va a desclasificar. Bueno, casi al mismo tiempo, hay unas declaraciones de Ana Paulina Luna, que es la encargada de desclasificar todos los secretos federales por orden de Donald Trump. Es decir, fue la encargada de desclasificar lo de Kennedy, fue la encargada de la desclasificación de muchas otras cuestiones y también del fenómeno OVNI. Entonces, a ella la han entrevistado hace muy poquito en un podcast y ella básicamente lo que dijo... es que en cuanto se empiece a desclasificar información va a ofrecer una rueda de prensa para abordar lo que ella ha descubierto sobre materiales e información de origen no humano. Eso es lo que ella dice y continúa. En ese podcast dijo, he visto pruebas en una instalación militar de información clasificada que me llevan a creer que hay cosas que no podemos explicar. Y luego a continuación... dijo lo siguiente, he observado cosas que son de origen y creación no humanas. Es mi opinión. Lo que está diciendo es que ha visto algún tipo de material no humano.
Y lo que está diciendo es su opinión, con lo cual su opinión no va a ser desclasificada.
No, pero ella dice que lo ha visto, que ha tenido acceso a esa información y ese material. Y dice, cuando todo esto se desclasifique, daré una rueda de prensa y les mostraré exactamente lo que vimos. Bueno, la entrevistadora le pregunta si está hablando directamente de extraterrestres y ella dice, yo no los llamo extraterrestres y no sé qué son esas cosas que usan, pero creo que hay cosas que hemos presenciado como miembros del Congreso sobre las que hemos sido informados que no podemos explicar y que son alucinantes. Bueno, lo que está diciendo es que ha accedido a cierta información que aparentemente se va a desclasificar, y cuando se desclasifique esa información va a ofrecer una rueda de prensa. Bueno, no sé, yo creo que las expectativas están por todo lo alto. Yo lo hablaba hace poco con Josep Guijarro, que tiene gracia la cosa que precisamente una panda de flipados y de frikis al final van a conseguir que se desclasifique información ovni verdaderamente interesante. Yo creo que no van a cumplir las expectativas de esta gente, porque esta gente lo que se espera encontrar son naves estrelladas, tecnología inversa y cuerpos extraterrestres. Y eso no va a salir porque no existe, desde mi humilde punto de vista. Eso no va a salir. Pero van
si
a salir.
Existiera, tampoco no, va a salir.
Tampoco va a salir. Pero van a salir informaciones muy interesantes que a ellos no les van a servir y van a decir que hay mucho más y que hay naves extraterrestres y que hay muchas más cosas, pero creo que va a salir información tremendamente interesante.
Hace unas semanas, Matt Gaetz, que es un abogado, era un congresista hasta el año 2024, republicano, por Florida, y que estuvo a punto de convertirse en el fiscal general de Estados Unidos nombrado por Trump. Lo que pasa que luego se le vieron, hubo como unas denuncias ahí de temas sexuales y tal y cual, y entonces, que en principio no quedaron demostradas, pero él ya renunció y se apartó un poco de la historia política. Pero en principio él iba a ser, era el candidato principal elegido por Trump para eso, para ser fiscal de Estados Unidos. Bueno, pues él en un programa de radio dice lo siguiente: que cuando él estaba en el ambiente en su oficina de Florida como congresista, una persona que vestía uniforme militar y trabajaba para el ejército de los Estados Unidos vino a informarme sobre la ubicación de programas de reproducción híbrida donde alienígenas capturados se cruzaban con humanos para crear una raza híbrida capaz de comunicarse intergalácticamente. Un miembro uniformado del ejército de los Estados Unidos me informó sobre eso. Y decía que lo que hacían era el programa militar secreto, lo que hacía era que capturaba humanos para hibridarlos con alienígenas en zonas de guerra y en caravanas de inmigrantes. Es que este es el nivel. Es que ¿qué haces con esto? Una persona que iba a estar en la primera línea política de Estados Unidos, siendo nada menos que el fiscal general elegido por Trump. Hace unas afirmaciones y dice que además había otras personas de su equipo que asistieron a esa reunión.
Bueno,
o sea, por claro, pero las expectativas, yo claro, entiendo que
esas son las
moderado, pero mira lo que están diciendo.
Claro, es que esas son las expectativas, pero claro, ¿qué podemos esperar de una administración donde el ministro de Sanidad es un antivacunas? Claro, es decir, pero aquí se da una paradoja, y es que gente muy heterodoxa, con creencias muy alucinadas, incluso creencias en las que se mezcla el asunto ovni y los extraterrestres con los demonios, porque muchos de los que están detrás de todo este proceso de desclasificación lo que creen es que detrás del fenómeno ovni están entidades demoníacas. Bueno, esta gente es la que está consiguiendo que se desclasifique información, creo que verdaderamente relevante. Creo que se va a dar a conocer información verdaderamente relevante. Obviamente no va a haber hibridación extraterrestre, no va a haber cuerpos de marcianos y no va a haber tecnología inversa y no va a haber naves estrelladas. Pero va a haber información muy interesante.
Va a haber informes, va a haber
datos. Informes, datos.
Eso no va a satisfacer
no,
a algunos.
Porque mira dónde poner el listón. Se están hablando de hibridación y están hablando. Claro, o sea, te está hablando que iba a ser candidato, o sea, iba a ser fiscal general. Te
va a haber una desclasificación de informaciones, de datos, de expedientes de casos. Perfecto. Pero eso no va a satisfacer a todos los frikis que están detrás de este asunto y que se creen que se va a dar a conocer información relevante. No. Se van a conocer datos, casos espectaculares, algunos de ellos.
No puede comprometer la seguridad del Pentágono. O sea, todo lo que tengan que ser prototipos experimentales que se han confundido con ovnis,
eso
no te van a dar ni un dato. No pueden dar ni un dato ni siquiera de la trayectoria, ni si es más gordo o más fino, porque es información que tú das al enemigo. Entonces,
pero
todo eso no puede salir.
Es que ni siquiera la detección de un objeto volador no identificado que tú no sabes qué es. Porque si tú das mucha información sobre el sistema de detección, cómo lo has detectado, dónde lo has detectado, qué tecnología has utilizado para detectar ese objeto, ya estás ofreciendo mucha información a tu enemigo. Claro, aquí otra de las cuestiones que criticó en este podcast y también en otras muchas declaraciones públicas Ana Paulina Luna, es que ella acusa al Departamento de Defensa de falta de colaboración con esa orden presidencial de Donald Trump para la desclasificación de esta información. Dice que está habiendo muchos retrasos, que hay muchos palos en las ruedas y que hay altos funcionarios del Departamento de Defensa que están haciendo todo lo posible porque no se desclasifiquen estos informes. Eso es lo que dice Ana Paulina
Pero
Luna.
Es normal, porque luego cambia de gobierno y entonces, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo va a acceder a ese tipo de cosas? Porque al final son el ejército. Pero es que ella misma, en la primera información que tú has comentado es, he visto un material,
sí.
Vale, lo has visto, no digo que no, con información muy importante, tal, a ver si tal. Pero claro, eso puede ser también algo, porque muchas veces entre los propios miembros de un ejército, no todo el mundo tiene toda la información.
No, y más,
lo mejor,
en el ejército de Estados Unidos.
Claro, uno sí sabe perfectamente a qué corresponde eso y otro no. Y dice,
claro,
fíjate qué información
tengo. Es que
tengo.
Esto es un lío.
Esto es algo asombroso. ¿De dónde viene esto?
Es que esto es un lío, es muy complicado, porque la orden de Donald Trump, la orden presidencial, es que todas las agencias desclasifiquen toda la información sobre el fenómeno OVNI. Imagínate, estamos hablando de la Fuerza Aérea, estamos hablando del Departamento de Defensa, estamos hablando de la CIA, estamos hablando de la NSA, estamos hablando del FBI, que también tendrá información OVNI.
Todo lo que sean objetos volantes no identificados. Si ellos los tienen identificados, aunque hacia el exterior,
ya.
Aparente, que no estén identificados, no te lo van a decir.
Claro.
O sea, si miramos un poco la experiencia que tiene la administración Trump, a la hora de afrontar misterios y desclasificaciones, tenemos que cuando llega la administración, resuelve lo de la crisis de los drones tan misteriosos diciendo hemos sido nosotros, se acabó. Todo lo que tenía que ver con el asesinato de Kennedy. Ana Paulina Luna decía que ya sabía perfectamente, tenía la certeza, el convencimiento de que había dos tiradores. Desclasifica la documentación
y ahí no hay nada. No hay nada sobre eso.
¿Los papeles de Einstein en qué han quedado?
En nada.
Y no se ha derrumbado el mundo,
no.
Quiero decir. Y mira que ha habido cosas ahí. Ellos pensaban que había cosas muchas más gordas, pero no se han movido. Entonces, yo con lo de los ovnis me parece que va a ser igual. Van a decir, a ver...
De hecho, no hay ningún amigo de Einstein acusado de nada.
Nada. O sea, fíjate cómo se ha quedado. Sí, han salido muchos nombres y tal, pero realmente lo que se esperaba, nada. Y lo que presionaban. Entonces, yo creo... La experiencia es esta. Yo creo que aquí van a llegar y dirán, mira, hay una serie de temas que son... Hemos sido nosotros, ¿vale? Y luego, con respecto a los alienígenas, no tenemos nada. Y sacarán cuatro informes raros.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
Porque están utilizando mucho la palabra extraterrestre.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
La experiencia es esta.
No, y te voy a decir por qué. Porque ya ha habido a lo largo de la historia más procesos de desclasificación. Ha habido un proceso de desclasificación muy importante en Francia, donde se han desclasificado informes interesantísimos,
sí,
de encuentros con objetos voladores que hacían gala de una tecnología de ciencia ficción, y ahí estaban las detecciones en radar, las declaraciones de los pilotos, fotografías y filmaciones, y en otros países del mundo, en Dinamarca y en otros países del mundo. En España, el proceso de desclasificación fue un poco más churrutera porque fue en el año 1992, ¿no? Y si se hiciera ahora, se haría de forma totalmente diferente. Pero aún así, en los informes que se han desclasificado, hay informaciones muy relevantes, ¿no? Y luego hay otros informes que no se han desclasificado, que a muchos investigadores tenemos informes que no se han desclasificado, y hemos hablado con los protagonistas de esos casos, ¿no? Incluso de otros informes que se han desclasificado a medias, mutilando gran parte de esos informes, y muchos tenemos esos informes completos y hemos hablado con los protagonistas.
Yo entonces, deseo que tengas razón.
Entonces, yo lo que creo... La experiencia de
cuatro cosas que han hecho y que, a ver, para la opinión pública es mucho más importante Epstein, incluso Kennedy, que los ovnis.
Yo no te diría tanto. Yo creo que el fenómeno ovni genera un interés brutal en los Estados Unidos.
¿Cómo comparar con quién mató a Kennedy? Y con el fenómeno.
Bueno,
creo que la opinión pública,
yo creo que está
salvo
incluso
que realmente demostraran que hay alienígenas entre nosotros, que entonces claro, cambia la dimensión.
No se va a demostrar que hay alienígenas ante nosotros.
Siendo tan gordo lo de Epstein, que comprometía luego el voto teniendo unas elecciones a la vista y tal, y miran lo que está quedando, y ya te digo lo de Kennedy con
lo que está quedando posiblemente es el tema que más daño le ha hecho a Trump.
Sí, pero comparado con
el hecho de que se haya certificado que existía no un vínculo personal entre Einstein y Trump.
Bueno,
yo creo que es el mayor daño a la línea de flotación de Trump.
No iba a caer Trump, iba a caer toda la élite demócrata, todo Hollywood, todo iba a caer.
Claro, y el que ha caído y el que está cayendo es Trump, porque posiblemente si él pierde las elecciones en su partido de medio término, tiene que ver con esto.
Él iba a sacar toda esa porquería y Hillary y Clinton.
La porquería estaba en él.
Y mira al final, o sea que si ni siquiera ha sacado eso, quiero decir que yo de los ovnis no espero gran cosa.
Yo por ofrecer, o sea, mi opinión definitiva, yo creo que se han llevado otros procesos de desclasificación en el mundo y esto no va a ser diferente. Es decir, van a salir a la luz una serie de informes interesantísimos de encuentros con objetos voladores no identificados, pero casos absolutamente extraordinarios en los que estos objetos, como en muchos otros informes desclasificados, se demuestra, hacen gala de una tecnología que es propia de la ciencia ficción, lo que yo llamo el genuino fenómeno ovni. Y van a salir muchas informaciones sobre eso.
Va a ser como en un momento dado dijo Dalí. Cuando llegue el momento y dé la información, va a decir Trump: el extraterrestre soy yo. Sí.
Se quitará la careta sí. Y aparecerán las escamas. Y
la cuestión a mí, lo que ya me llama un poquito la atención, es que lo ha dicho Trump por tercera vez, lo de que va a dar a conocer
información. Lo va a hacer.
Lo dice, porque se lo preguntan.
Lo ha dicho por tercera vez.
Es una declaración pública. Siempre le preguntan y él responde, ¿sabes? Mismo, ¿sabes?
Pero por tercera vez. Ha hablado del
mismo. Lo va a hacer.
Y ha dicho prácticamente lo mismo la primera vez que la segunda, que la tercera. Yo empiezo a dudar de que vaya a dar a conocer algo. Empiezo a dudar porque tantas y tantas veces, el día 12 de junio llega el día de la revelación, que es la película de Spielberg. Yo no creo que se produzca en la Casa Blanca un día de la revelación dedicada al fenómeno OVNI antes de esa fecha. Creo, es mi opinión.
Bueno, no sé si antes del 12 de junio, pero yo te aseguro que van a salir muchos informes y mucha información, te lo aseguro.
Debería haber sido ya, porque desde la primera vez que dijo lo de Epstein ha salido información antes. Desde la primera vez que dijo lo de Kennedy ha salido información.
Un día nos vamos a levantar y vamos a tener 300.000 documentos ahí.
Bueno, ojalá. Bueno, todo esto lo dijo Donald Trump delante de los cuatro astronautas que formaban parte de la misión Artemis, la misión a la Luna, que miraban con estupefacción todas las cosas que estaba diciendo de los astronautas y sobre todo del administrador general. Pero bueno, hay una historia relacionada con astronautas que nos va a comentar Juanjo Sánchez Oro, que es realmente llamativa.
Sí, bueno, en enero pasado, ¿os acordáis que lo que hicieron fue evacuar a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Evacuaron a los diferentes astronautas que había allí, que además eran de diferentes nacionalidades. Había un astronauta norteamericano, dos astronautas de la NASA, un astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial y un cosmonauta ruso. Bueno, pues estos cuatro astronautas fueron evacuados de la Estación Espacial Internacional, y cuando se hace una rueda de prensa explicando un poco los motivos de por qué se ha producido esa evacuación, el señor este que tiene los pabellones auditivos muy amplios y muy desarrollados, Jared Isaacman, que es el administrador de la NASA, dijo que porque había ocurrido que uno de los astronautas, que es Finke, tenía una afección médica grave. Lo que pasa es que no trascendió en esa rueda de prensa qué es lo que le pasaba. Bueno, pues ahora ya él ha hecho unas declaraciones diciendo qué es lo que le pasaba. Y es un fenómeno pues realmente muy raro y que todavía lo están investigando. Porque lo que le pasó es que se quedó sin habla durante 20 minutos y no se sabe el motivo. Él estaba directamente, era el día 7 de enero, estaba preparando la cena. Y además, bueno, había cenado porque al día siguiente tenía que hacer una caminata espacial. Y resulta que, bueno, sin sentir ningún tipo de dolor ni nada por el estilo, ve que no puede hablar, no puede pronunciar ni una palabra, y se empieza a angustiar. Todos los compañeros se dan cuenta de que le está pasando algo y, evidentemente, llaman al control de tierra, a los servicios médicos, para ver qué ha ocurrido. Este astronauta, Finke, llevaba 5 o 6 meses en la misión. Y, bueno, en principio, ya lo que han hecho ha sido evacuarlo, como decimos, y han empezado a mirar también todo lo que son los historiales médicos de no solamente de esta misión espacial, sino de otras, para ver si hay algún precedente. Lo bueno, cuando han hecho incluso el estudio personal de este astronauta, es que no ha sufrido ningún derrame cerebral ni nada por el estilo, no tiene ningún infarto, nada que se le pueda asociar así fisiológicamente, sino que parece que está perfectamente bien una vez que ya recuperó la habla y que ya está aquí en la Tierra y se le ha estudiado. Pero, de momento, aunque siguen sin averiguar exactamente la causa, los médicos tienen casi el convencimiento de que eso que le pasó tiene que ver con estar en el espacio. Y claro, si tiene que ver con algo, indica que hay una serie de riesgos médicos que no los tienen todavía comprobados. Esta era una persona que llevaba 5 meses en el espacio, como os he dicho. Si tú te metes en una misión de Marte, que ya te vas a ir un año, pues tú imagínate. O sea, que no, que es un problema no solamente de esta situación, que encima estás todavía no estás en el espacio exterior del todo, sino que estás orbitando próximo a la Tierra. Y claro, realmente, pues evidentemente ha preocupado mucho por eso, porque no tienen ni idea de por qué ha ocurrido, porque temen que misiones más largas, pues claro, esto pueda ocurrir. Y así está el asunto, que ahora ha trascendido. Evidentemente ellos lo sabían y lo tenían en cuenta de cara a la misión Artemis, pero bueno, es una misión mucho más corta, pero no, de momento no saben la causa ni nada por el estilo. Están contentos de cómo reaccionó todo el mundo, todo el sistema funcionó muy bien, cómo se produjo la evacuación, cómo enseguida los compañeros también actuaron cuando se dieron cuenta que su compañero estaba en apuros, pero y que las afecciones más graves se han descartado, como os decía, temas cardíacos y cosas por el estilo, algún tipo de microinfarto o algo por el estilo, pero no se tiene ni idea.
Así no, pero que... es uno de estos síndromes o síntomas o lo que le haya podido pasar que hasta ahora no se tenía contemplado como una posibilidad de que un astronauta pudiera sufrir este tipo de
problema. Claro, por eso digo que ellos lo asocian, o sea, los médicos lo asocian, o sea, él ha hecho unas declaraciones, esto ha trascendido por él mismo, o sea, no son fuentes de la NASA, no son médicos ni nada, sino que él hizo una entrevista y contó lo que le pasó. Y él literalmente dice, casi con toda seguridad, pensamos que es un problema del espacio. No tiene nada que ver conmigo ni nada, porque pasamos una serie de pruebas médicas, evidentemente, para que estamos perfectamente en un estado perfecto de salud. Y además optimizado ese estado, porque se hacen las pruebas pues para estar en ingravidez, en aceleración, todo ese tipo de cosas. Y esto es algo que no se lo habían encontrado nunca. Por eso están revisando también un poco el historial pasado, saber si hay algún caso en que se haya encontrado algo parecido.
Y aquí se supone que también, porque los chinos no, pero los rusos sí, ¿no? Los cosmonautas sí también tienen acceso, a ver si en alguno de...
No lo sé si compartirán información o no. O sea, ellos están, de momento lo que ha dicho en sus propias palabras es que sabía que los médicos estaban mirando los historiales de clínicos de astronautas. No sé si cruzará, imagino que esto es algo que interesa a todo el mundo y que es una información que al fin y al cabo yo creo que es fundamental y que imagino que se puede compartir entre agencias, ¿sabes? Pero vamos, que esto demuestra... Pues lo que ya comentamos aquí en su día, que yo veo la misión de Marte muy difícil, no por la cuestión técnica, sino por la cuestión biológica. Porque, claro, aquí están saliendo, cada 2x3 salen problemas extraños y no tenemos experiencia de más allá de la Estación Espacial Internacional, de lo que es realmente espacio exterior-exterior, no tenemos pruebas y conocimiento de cómo se comporta nuestro organismo en esas situaciones. Y vemos que están saliendo afecciones y problemas absolutamente inesperados como este.
Y para la gente que se comporte mal en China, ahí se está creando una especie de ejército antidisturbios de robots.
Pues sí, además esto parte de un estudio de la Policía Armada Popular de China, que básicamente lo que propone es el uso de
la sigla Robocop, ¿no?
Robocop, sí, básicamente. Básicamente, y lo que proponen es el uso de vehículos blindados autónomos, perros robots y drones para enfrentarse a manifestantes sin necesidad de usar policías humanos. Esto es un estudio que se ha publicado en una revista china. El director de esta investigación se llama Du Bo, y es el jefe de un equipo de la Universidad de Ingeniería de la Policía Armada Popular. Es decir, que la Policía Armada Popular, la Policía China, resulta que tiene una universidad de ingeniería para que desarrolle todo tipo de ingenios aplicados a la policía. Bueno,
yo me imagino a la película esta que había de Hugh Jackman, que también tenía como una especie de robot boxeador y le imitaba... Según los gestos, sí. Y todas las, pues el jefe este de la policía, nos ponemos ahí, ¡bum, bum, bum!
Pues algo así. Resulta que la policía de China pues tiene a su disposición una universidad de ingeniería para desarrollar ahí todo tipo de artilugios, máquinas y armas. Y básicamente lo que proponen pues es usar un enjambre autónomo de máquinas para sofocar todo tipo de disturbios urbanos. Un periódico de Hong Kong, el Show China Morning Post, ha consultado a varios expertos, les ha preguntado qué opinan sobre esto, y varios expertos en seguridad chinos, pero que no participaron en este estudio, advierten de dos obstáculos fundamentales. Uno, la vulnerabilidad técnica de una red centralizada, es decir, si todos son máquinas y todo funciona a través de una red central, pues puede ser hackeado y puede sufrir ataques de guerra electrónica. Y luego el problema ético, el reconocimiento de los objetivos. Porque, claro, una inteligencia artificial a lo mejor no es suficientemente fiable para distinguir de lo que es alguien que se está manifestando incluso violentamente de un transeúnte que está pasando por la zona o que quiere huir o de otro manifestante que no está siendo violento.
Si yo
¿no?
me veo Terminator aquí saliendo claro. la pantallita.
Claro.
Amenaza.
Claro, es que dicen que el riesgo es que las máquinas acaben atacando a civiles inocentes, incluso que pasaban por allí. Pero claro, a mí lo que más me ha alucinado de esta información no es esto, sino la simulación que hicieron. Porque estos lo que crearon fue una simulación y dijeron, bueno, si ponemos todo esto en marcha, creamos todos estos artilugios, estos perros robots, estos drones y todo esto, ¿esto cómo podría funcionar, no? Y entonces se les ocurre hacer una simulación que ya veréis es alucinante, porque la simulación lo que describe es un motín impulsado por potencias extranjeras. Esto ya es alucinante, ¿no? Básicamente la simulación lo que describe es eso, un motín desarrollado por una potencia extranjera mediante rumores y desinformación, con el propósito, atención, de retrasar el proceso de unificación de China. Es decir, la unión de China y Taiwán, ¿no? Básicamente, pues una operación de una nación enemiga, creando rumores y creando desafección social para evitar pero esa gran reunificación.
Eso tiene, yo creo que tiene una carga ideológica porque es la manera de,
no,
de dar a entender.
Que
no,
va.
No, pero quiero decir, dar a entender que el pueblo chino está tan feliz que sería imposible que por sí mismo se quejara si
claro,
sería inducido
exacto.
por una potencia extranjera.
Claro.
Entonces dice, tiene que venir alguien de fuera que me azuce
exacto.
al personal, porque aquí sería imposible que ellos mismos, con lo bien que están, que estamos, se les ocurra protestar por algo y mucho más renunciar ¿no? a la unificación de Taiwán. Eso solo puede ser propaganda e injerencia extranjera.
Absolutamente. Sí. Bueno, pues la simulación consiste en una multitud que se congrega en una plaza central y empieza a asaltar instalaciones gubernamentales clave. Entonces ahí empieza el juego de guerra. Por un lado está la Fuerza Azul, que representa a la disidencia, es decir, al gobierno de Taiwán o a un gobierno extranjero, y luego está la Fuerza Roja, que es la policía china que responde ante este asalto a estas instalaciones gubernamentales y lo hace desplegando una serie de barricadas repentinas con vehículos autónomos, no tripulados, y utilizando todo tipo de métodos de combate, también no tripulados. Los humanos no pisan el terreno de conflicto, los supervisores están en ubicaciones remotas, y ellos básicamente lo que hacen es establecer los fines éticos, los límites éticos, pero no emiten órdenes tácticas. Todo eso lo decide la inteligencia artificial, y luego actúan las máquinas. Y
parece un juego de ordenador, vamos.
Totalmente. Los drones aéreos actuarían como los ojos, que escrutan a la masa. Luego, en tierra, habría unos aparatos que denominan módulos de guerra cognitiva que tendrían una doble función. Por un lado, sirven de voz para bombardear la zona con determinados mensajes contra los manifestantes. Eso por un lado. Y por otro lado, operan como inhibidores, es decir, asfixian las telecomunicaciones locales. O sea, tienen la capacidad de cortar las comunicaciones locales. Y en tierra actúan unos vehículos que forman una especie de escudos, levantando barreras físicas móviles, es decir, que esas barreras, esos muros, pueden moverse. Y luego ya está el equipo de ataque, que son drones blindados, perros, robots, equipados con redes y pistolas eléctricas para neutralizar selectivamente a esos agitadores. Entonces, básicamente, lo que se trata es que un dron localiza fundamentalmente a los cabecillas de esta manifestación, avisa a una unidad cognitiva, estos aparatos que están en tierra, que lo que hacen es bloquear la señal de telefonía, impidiendo además así que los manifestantes suban a la red vídeos, audios, fotografías, y luego hay un equipo de arresto que actúa sobre el terreno y que acaba capturando a estos líderes de los manifestantes, que son pues estos perros policía, que como digo, pues van...
Y una vez en la cárcel ya no se sabe más de ellos, porque como no se pasa información...
Claro, lo que plantean es que una vez que se detengan a los cabecillas, pues el resto de los manifestantes acaban dispersándose. Y el equipo de ataque pues son estos drones blindados y estos perros robots que van equipados con redes, o sea, lanzan redes y pistolas eléctricas para neutralizar a los líderes de estas manifestaciones. Bueno, todo esto tiene que ver con el desarrollo de robots humanoides con fines de guerra y con fines policiales. Por ejemplo, hay zonas comerciales de China en las que ya está funcionando un robot que tiene un aspecto esférico, que pesa unos 125 kilos, es capaz de perseguir delincuentes a gran velocidad, y esta máquina, que es un robot policía, puede desplegar gases lacrimógenos, bombas de humo, bocinas de altos decibelios, dispositivos acústicos y lanzaderas de redes. Sí, para captar a la gente que se está escapando, ¿no? Y este robot patrulla con policías de carne y hueso. Y bueno, también hay policías en China, policías robots que dirigen el tráfico, incluso ponen multas. No automovilistas, pero sí a peatones que pasan por zonas en las que no hay pasos de cebra, y a gente que tira la basura antes de tiempo. También les pueden poner multas. Madre, o sea, mía, que esto ya está ahí, ya se está haciendo.
Esta semana ha fallecido Craig Venter, que es el padre de la... uno de los padres de la genética moderna en cuanto a la divulgación, y muchas informaciones y muchas noticias como esta seguramente tienen mucho que ver con el desciframiento del genoma humano, y gracias a ello la genética ha podido dibujar muchísimas cosas, por ejemplo, dibujar cosas relacionadas con la caída del Imperio Romano con la genética europea.
Sí, la verdad es que efectivamente, si no llega a ser por él, pues muchísimas cosas que luego se han investigado y que se siguen investigando, pues no se sabrían. Y bueno, en esta ocasión es otra persona, otro especialista, es el profesor Joachim Burger. Él es genetista de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, en Alemania. Y bueno, esta persona, junto con su equipo, pues lo que han querido es comprobar a través de unas zonas donde hay unos cementerios, donde hay cierta población de época antigua ahí enterrada. Entonces han estado analizando los restos, han estado averiguando a quién podían corresponder, y bueno, pues tiene mucho que ver con la época en la caída del Imperio Romano, porque claro, todos tenemos un poco la imagen, o históricamente se ha dicho que más o menos... el Imperio Romano cuando cayó fue cuando la invasión bárbara, ¿no? La invasión un poco germánica, y ahí ya fue una decadencia. Entonces, como vamos a comprobar, gracias a estos restos, la cosa no es tan así. Bueno, el asunto es que, por un lado, había cierta población que, claro, todo el Imperio Romano fue tocando tantísimos pueblos, tantísimas zonas, que también venía mucha gente que se instalaba en la zona de la ciudad de Roma y en sus alrededores. Y ya no estamos hablando del tema de esclavos, no esclavos, sino que eran pueblos que se romanizaban. Además, estamos hablando ya de una época, para que la gente se haga una idea, pues 470 después de Cristo, que más o menos es la fecha oficial en la que ponen ya la caída, o que empieza la caída del Imperio Romano. Pues claro, en esa fecha también estaba el cristianismo imperante, entonces había ya como una fusión, ya era una convivencia diferente. Es cierto que a través de estos análisis que han hecho, se han dado cuenta que había cierta población, por ejemplo, germana, que no estaba metida dentro de lo que era el estamento o el organigrama más oficial de los romanos, pero que sí vivía a las afueras. Y de hecho, por lo visto, por leyes, ellos tenían como norma dar tierras para que se instalaran. Y entonces, pues claro, estos poblados incluso les tenían dicho que no podían tener matrimonios con ciudadanía romana, y entonces se casaban entre ellos, eran agricultores. Pero ¿qué ocurre? Cuando pasa esto de esta fecha un poco más específica, en el núcleo, lo que es en la ciudad de Roma, ya la gente estaba viviendo de mala manera. Ya era como que económicamente o la sociedad, eso como que eclosiona. Entonces la gente que vivía en la ciudad importante del imperio sale y al salir empieza a mezclarse. Entonces, claro, aquí han encontrado, por un lado, sobre todo en el cementerio de Altein, en el actual distrito de Lambsdorff, de Baja Baviera, pues lo que digo, una población donde prácticamente, genéticamente, están todos con antecedentes norteños, alemanes, y en cambio luego hay otra que estaba como más unido en zonas donde había asentamiento de guerreros, de legionarios o militares o villas así un poco más romanas, ahí está la mezcla. Con lo cual lo que están diciendo con estos datos genéticos es que prácticamente, incluso casi antes de esa caída del imperio, ya se están mezclando. Y ya con la caída del imperio la mezcla es absoluta. Y entonces prácticamente pues desde cogen desde Britania hasta los Balcanes, toda esa ciudadanía que fue romanizada tiene mezcla genética en estos restos que ellos han estado analizando. ¿Qué es la conclusión que sacan? Pues la conclusión que sacan al final de toda esta historia es que en realidad no hubo esa caída del Imperio Romano por la invasión bárbara, sino que en realidad la eclosión vino, el problema vino del interior, y eso ya fue luego ya una mezcla. Más luego también ayudaría que llegaran los otros bramos, que había ahí una relación bastante importante. Y luego otra cosa de la que han sacado información que es interesante, que llama bastante la atención, es que en los análisis han visto que había una tasa de mortalidad bastante grande dentro de los niños, que morían más niños que niñas, sobre todo antes de cumplir los 7 años, pero un dato curioso es que en los adultos era al revés, morían más las mujeres que los hombres. Las mujeres tenían una esperanza de vida hasta los 39,8, o sea 40, y en cambio los hombres hasta los 43,3. Explicación que dan por el tema de los embarazos. Antes, claro, se tenía todos los hijos que vinieran, las mujeres podían estar teniendo un embarazo tras otro, y luego en los partos pues había muchos problemas a veces, porque había partos que eran complicados y muchas mujeres pues morían en el parto. Entonces, un poco, esta es la conclusión que han llegado. Así que, pues eso, que sepáis que la caída del Imperio Romano tiene mucho que ver por los problemas internos que había allí, porque pues un poco no lo que nos pasó a nosotros. Ya hay tanto que cubrir, me refiero al Imperio Español. Tantos territorios, tantos pueblos a los que atender, que es que no te da la vida y al final eso cae.
Sí, pero a ver, yo asociar la caída del Imperio Romano a la mezcla genética es un poco...
No, pero no es a la mezcla genética. Es como que dicen que en el interior de la ciudad es donde empieza a haber el problema, porque por lo que sea, por las circunstancias económicas, por cómo...
Sí, pero eso quiero decir que eso no hace falta ir a la genética. Desde el año en el 378, el Imperio Romano pierde la batalla contra los primeros godos que entran en Adrianópolis, que muere incluso un emperador que estaba al frente. Y a partir de ahí se firman unos pactos, que es lo que tú comentabas, que se llama el Foedus, que es el pacto por el cual, como no puedes, el Limes, que era la frontera que tenía entonces el imperio, no lo pueden sostener con las tropas propias romanas, lo que dicen es, vamos a darles tierras a estos y los federan, crean los pactos que se llaman federati. Entonces los federan y les dan una serie de tierras y desde ese momento siguen conviviendo los bárbaros con los romanos.
Pero no les permiten que se casen con los romanos.
En principio no. Pero luego en el 410 es cuando viene ya la gran invasión de los pueblos bárbaros. Y ahí es cuando ya se descompone el imperio. En el 410, o sea, un poco después.
Sí, cuando viene Alarico, todo el lío.
Claro, ahí ya cruzan el Rin, que está ahí y tal. Más, se coge un poco esa fecha, aunque puede haber, bueno, otros. Pero es ahí cuando se produce, porque ya hay una presión demográfica y ya se hunde. Entonces, durante un tiempo tratan de convivir como pueden y luego desde 410 hasta el 470, bueno, el imperio hace lo que puede, ya se divide la parte de Constantinopla y tal. Entonces, lo de la mezcla genética, yo no sé hasta qué punto, porque ya venía arrastrando también una crisis del siglo III Roma, donde todavía no había bárbaros. Entonces, bueno, no sé cómo, o sea, está muy bien el análisis genético para ver justamente cómo se ha producido la mezcla, pero yo no lo veo como causa, ¿sabes?, necesariamente, porque lo que se buscaron fueron mecanismos sobre la marcha de decir, bueno, mis enemigos voy a ver si los convierto en aliados y los integro en el sistema para que lo, pero que lo apoyen, porque no me dan ya no tengo tropas para hacerlo, ni disposición tampoco de los romanos para que se sumen a las legiones, porque ya no se ganaba dinero, ¿sabes?
Pues claro, ellos no sé. Lo que dicen es que desde el 400 y pico hasta el 600 y pico, ahí claro. Sale que están mezclados y que según iba pasando el tiempo cada vez estaban más mezclados, porque al final, pues claro, todos tenían que sobrevivir, sí, no, porque había más, y relacionarse.
Porque había más presencia también de bárbaros, claro.
Juanjo, antes de las 2 de la madrugada que escuchamos a las noticias, primera cuestión, porque para situarnos un poquito, vamos a hablar de algo que tiene que ver con la generación Z, pero para situarnos, en primer lugar, ¿quiénes son la generación Z? ¿Cuándo nacieron? ¿Qué edad tendrían ahora?
Pues mira, la generación Z son los que habrían nacido entre el 1997 y 2012. Más o menos.
O sea, entre 15 y 30 años tendrían ahora, más
y,
o menos.
Y también lo vamos, porque realmente la encuesta lo que ha hecho ha sido entrevistar a 2.000 adultos de diferentes generaciones y contrastar las creencias con un tema que a mí me parece muy interesante, que es qué opinan sobre la intuición. Sí. Si ellos tienen intuición o no. Entendida la intuición como capacidad de anticiparse una serie de cosas y tal, ¿no? Una especie de resorte que podríamos asociar así a poderes psíquicos. Entonces, han comparado la generación Z con la generación más remota, que es los baby boomers, que serían todos los que nacieron antes del 64, y luego también con la generación X, que sería entre 65, entre el año 1965 y 1980, y los millennials, que estarían entre el 81 y el 96, más o menos. ¿Vosotros en cuál estáis? En la...
Yo estoy en el límite de los baby boomers.
Estás ahí en el límite de los baby boomers. Muy bien, muy bien. Bruno, ¿tú en cuál estás? ¿Tú eres GZ?
¿O? Yo soy X, para todo.
O alfa.
X o alfa, ¿no?
X. No, no, X.
X, ahí estamos. X. ¿Tú también estás en la X?
Sí, claro.
No, Miguel, Miguel es millennial.
¿Millennial? No,
no sé, es que... Ay, pues te cuidas muy, te cuidas muy mal.
Perdona, perdona. Entre el 65 y el 80.
Sí, sí, yo estoy ahí. ¿Eso es cómo se llama?
La X.
La X, pues
claro, bueno, la generación Z es...
Expediente X.
Los tres sois X.
Somos X, sí, sí, expediente X. Claro. Lo que nos pide el cuerpo.
Sí, sí, pero a alguno más X que otros.
Sí, porque bueno, es un rango, hay un
el,
rango
el
ahí.
El de... os ha perdido.
Sí, sí.
Hay un rango de 15 años, ¿eh?
Sí, sí, que no es poca cosa.
Sí, sí, pues sí. Lo que viene a ser una generación, más pero o menos, ¿no?
Es interesante.
Aquí, perdón, pero por tiempo de experiencia, la que sienta cátedra soy yo en esta mesa.
Bueno, pues luego te preguntaré qué opinas de la intuición y compararemos
pues
con...
Pues yo vale, vale. Y además, siendo chica, yo la intuición la tengo... Muy, muy amplificada.
Muy contenta, ¿no?
Muy amplificada.
Muy contenta.
Miguel, Juanjo, quiero decir, rápidamente, que te queda un minuto para decir la noticia.
No. Luego intuyo que no me va a dar tiempo
no.
En ese tiempo.
No, yo intuyo. ¿Qué dicen los de la generación Z?
Es muy largo. Bueno, pues comentan, por ejemplo, que hay una diferencia.
Un titular, por lo
sí,
menos.
Nada, pues a ver, espérate que te lo digo así, si lo tengo aquí. Vale, la generación Z es la que se considera, o sea, la más reciente, la que considera que tiene más intuición. De hecho, ellos consideran que tienen intuiciones dos veces al mes frente a los baby boomers, que solo tienen una al día. O sea, que duplican su percepción de psíquica, su capacidad psíquica.
Si has dicho una al mes o dos al mes.
Exacto, no me encaja eso que has dicho.
La generación está dos al mes frente a los baby boomers, que es una al mes.
Es que has dicho una al día.
Una al día. Eso perdón, ya me parecía no, alucinante.
Vale, no, yo ahí no me identifico.
Bueno, escuchamos las noticias en la actualidad en Onda Cero. Hacemos una pequeña pausa y después continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, en la Zona Cero, Cuarto Elemento y muchas otras cosas que tenemos ya por delante, pero después en de la actualidad.
Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
Continuamos en la tertulia, continuamos en la Zona Cero, hablando de la generación Z, de una cosa que tiene que ver con la intuición en relación a la generación Z, que son más o menos los que tienen ahora entre 15 y 30 años.
Sí, bueno, es una encuesta que han hecho a 2.000 adultos y bueno, el 71% de los estadounidenses cree que usa la intuición al menos en varias ocasiones. Solamente el 11% creen que no existe la intuición, no creen para nada en ella, ni la utilizan, ni nada por el estilo. Y luego, uno de cada cinco de los encuestados se considera básicamente psíquico y que hay un promedio de 18 momentos al año en que han utilizado la intuición, en lo que llevamos de año.
Ya, pero una cosa es intuición y otra cosa es considerarse psíquico.
Bueno, en el sentido de que son capaces, ahora os digo un poco cómo ellos consideran, entienden la intuición, ¿no? Porque los escenarios en los que lo entienden es, por ejemplo, un 33% de usa la intuición o entienden que hay intuición cuando de pronto se dan cuenta de que hay algo que está mal. Es decir, sería que detectan el error, sin analizarlo, sino directamente, esto está equivocado, por aquí vamos mal. Un 28% percibe la deshonestidad, es decir, detecta la mentira, me están engañando. Y hay un 26% que dice, por aquí no vamos a ir porque considera que es un peligro, o sea, que detectan el peligro. Esos son un poco cómo ellos lo... Luego hay otro nivel también.
Claro, que pero son... se supone que depende si una cosa es que detecten y otra cosa es que se confirme si tenían razón.
Claro, a ver, ellos tienen como la pulsión, ahí no entra, pero ellos dicen que entiendo que ellos consideran que sí que la están utilizando y que les está saliendo bien. A veces, claro, si tú, a ver, hay veces que no creo que lo puedas comprobar porque tú dices, no voy a ir por esta calle porque es peligrosa y no vas, tú no sabes si te hubiera pasado algo o no, pero sí que ellos tienen el convencimiento. De hecho, hay una cuestión interesante porque les pregunta si son capaces de distinguir la ansiedad de la intuición. Pues claro, hay veces que les puede dar un mal rollo. Todo esto son, claro, sensaciones que de pronto tú percibes ahí algo, ¿no? Una corazonada, una cosa ahí, un hormigueo que dices, ¿esto qué es? Y claro, dicen que sí pueden distinguir ansiedad de intuición, porque se puede confundir un estado con otro. Y claro, hay muchos que no lo tienen muy claro, cuál es la diferencia entre una cosa y otra. O que la intuición se puede manifestar como una forma de ansiedad, que también puede ser. El caso es que ellos trabajan con esta idea de que son intuitivos, de que lo aplican en esos tres situaciones que os comento, detectar el error, la mentira y el peligro, y luego también en las finanzas, a la hora de seleccionar determinadas cosas. Por ejemplo, ahí coinciden la generación Z y los baby boomers en un 14% cada uno, se consideran muy intuitivos. Y el otro aspecto también en el que coinciden ambas generaciones es en encontrar la pareja ideal en el momento de las citas. Esta va a ser ya la mujer o el hombre de mi vida, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, y luego le dura un fin de semana.
Sí, sí.
Pues ese tipo de intuiciones tan fuertes.
Los X estáis fuera de la ecuación, porque los no X, los estás mencionando.
Los extremos, pero es muy interesante, yo creo que también apuntan un poco por dónde puede ir la cosa, porque estos extremos, y dicen que tiene que ver seguramente, sobre todo en el caso de que utilicen mucho más la intuición la generación más joven, porque el mundo en el que viven es un mundo más incierto y tienen un entorno más incierto que el mundo de las personas mayores, que digamos que tienen un entorno seguramente más estable, en lo económico, en lo personal, la experiencia también que les da a la hora de tomar decisiones. Y claro, los jóvenes sí que echan manos más de esto de la intuición que las personas más mayores, ¿no?
Bueno, vamos a finalizar. Hoy hemos cambiado un poco la estructura del programa porque tenemos a unos dos contertulios un poquito... Bueno, pues le mandamos desde aquí saludos, no la pasa nada, ¿eh? Simplemente la voz. Y vamos a finalizar hablando, Miguel Pedrero, hablando de imágenes convertidas en sonido, imágenes que tienen que ver con iglesias. Cuéntanos muy rápidamente.
Bueno, pues este es un nuevo estudio que indica que al menos algunas imágenes de las iglesias medievales pues cumplían no solamente una función didáctica o devocional para los fieles, sino que podían desencadenar sensaciones sonoras imaginarias en esos fieles, ¿no? Con lo cual esto reforzaría esa experiencia religiosa. Es un estudio que ha publicado un investigador de una universidad japonesa, y la investigación muestra cómo algunas escenas en las iglesias medievales, escenas de viajes, de construcción, de ataques de criaturas monstruosas, pues lo que hacían era evocar en los fieles sonidos muy familiares, sonidos de viento, de remos, de martillos, de rugidos, y esto...
O sea, que eran casi como la televisión de ahora,
sí,
¿no?
Sí, claro, es decir, que no tenían solamente una función visual, sino también una función sonora, es decir, que digamos que estas imágenes ayudaban a reinterpretar esas imágenes más allá de lo visual, ¿no? Era como una experiencia muchísimo más completa, sobre todo en unos tiempos en los que la gente no sabía leer latín y tampoco sabía interpretar muy bien las imágenes cuando tienen una carga simbólica. Y con este método, pues lo que se lograba es un mayor acercamiento de los fieles de las clases populares a la iglesia. y al catolicismo, ¿no? Y bueno, el trabajo también concluye que ciertas representaciones visuales de los siglos XII y XIII, incluso en algunos manuscritos, pues también van por la misma línea, ¿no? Que esas escenas, sobre todo, lo que tratan es de provocar en los que los están viendo, pues escenas no solamente visuales, sino también sonoras, ¿no? Porque se habla de imágenes en las que se ven, por ejemplo, golpes de herramientas, cuerdas tensándose, velas agitándose por el viento, es decir, que no son nada esquemáticas y que todo parece indicar que lo que se pretendía es que no solamente las vieran, sino que al menos las imaginaran de forma sonora.
Los sonidos en muchas ocasiones tienen imagen, tienen forma y se pueden ver los sonidos. Esa puede ser un poco la moraleja de esta información con la que finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche. Miguel Pedrero, Juan José Chiazoro, gracias.
Hasta la próxima, chao.
La Rosa de los Vientos.